When systems go down, when tickets pile up, and your best tech walks out the door, what does all that really cost you? At CBT Nuggets, we help IT teams stay sharp, confident, and certified with online training that's built for the real world. From cybersecurity to cloud, our expert-led courses help your team close skill gaps before they turn into business risks. Invest in your team. Go to cbtnuggets.com/solutions and unlock training that makes your team sharper and your system stronger.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Grupo Fórmula presenta análisis, debate, comentarios, entrevistas con Raúl Orbañanos y su gran equipo de comentaristas. La mejor información deportiva, nacional e internacional. Solo en La Fórmula es Orbañanos.
Hoy es miércoles 22 de noviembre de 2023 y en La Fórmula es. Esta es la actualidad de la información deportiva.
Mediotiempo.com.
Pase cardíaco. La selección mexicana avanzó a la Copa América en penales en una dramática noche en el Estadio Azteca.
ClaroSports.com.
Todos somos culpables. Jorge Campos se sincera y señala que el gran problema del fútbol mexicano es la falta de procesos.
RadioFórmula.com.mx.
Homenajeado. Manuel Lapuente fue reconocido por la Federación Mexicana de Fútbol por su exitosa trayectoria como director técnico y futbolista.
FoxSportsLA.com.
Lionel Messi explota. El capitán argentino denunció que la afición argentina fue reprimida a palos por seguidores de Brasil y la propia policía.
Esto.com.mx.
De vuelta a la liga. Apenas un par de días después de la fecha FIFA, arranca el play-in de la Liga MX. Con esta y más información, aquí inicia la Fórmula E Orbañanos y su gran equipo de comentaristas.
¡Cuando cae un gol! ¡Lo festejamos todos! Porque de alguna manera todos pusimos.
¿Cómo están? Buenas tardes, bienvenidos. Miércoles 22 de noviembre, 2023, 5:02 de la tarde, para platicar lo que sucedió ayer en el Azteca, lo que sucedió en Maracaná, en el partido entre Brasil y Argentina. Hay mucho, mucho para comentar, y mañana hay una cantidad de juegos de fútbol americano que uno no se los puede perder. En fin, de esto y de mucho más vamos a platicar. Señor Bura, ¿cómo estás? Gusto saludarte.
Igualmente, Raúl, Raludardo, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Efectivamente, mañana hay tres partidos de la NFL, el viernes hay otro partido con el Black Friday allá en los Estados Unidos y se acuerdan, hace unos días platicamos acerca de la bolsa para los jugadores en el béisbol de Grandes Ligas. Bueno, voy a comentarles ya cómo les tocó a los campeones rueños de Texas.
Hijo, qué envidia.
Sí, pues la verdad es que sí.
Raúl Eduardo, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Raúl Enrique, buenas tardes a la gente que nos acompaña. Platicaremos, por supuesto, a detalle, pero me parece que si haces un manual para enseñárselo a los árbitros y a los equipos de cómo se debe aplicar y qué puede pasar cuando se pierde tiempo, cuando hay que añadir tiempo, es el ejemplo perfecto, es el partido de ayer, ¿no? Los hondureños haciendo tiempo, mucho tiempo, y al final, sobre la hora, cae el gol con el que no gana Honduras, ¿no? Es el manual perfecto, ¿no? Perfecto de que si haces tiempo, puede pasar esto. Hacia allá va la nueva política de FIFA, lo vimos en el Mundial, lo vemos en las ligas de Europa y ayer pasó en el Estadio Azteca, tal cual.
José Luis Cuevas nos ha preparado justamente un reportaje acerca de esto, vamos a verlo y escucharlo.
La selección mexicana de fútbol logró de forma cardíaca el boleto directo a la Copa América. En un duelo lleno de tensión, poco fútbol, drama y marrullerías, Honduras se plantó en el terreno de juego desde el minuto 1, con la intención de hacer tiempo. No obstante, y tras el 1-0 a favor del equipo mexicano tras los primeros 45 minutos, para la parte complementaria el tiempo efectivo de juego vino a menos. El gol no llegaba y los hondureños caían como soldados a cada momento que el silbante lo permitía. Fue hasta el minuto 85 que el arquero Edric Mengíbar fue amonestado. Sin embargo, participó en al menos 8 jugadas puntuales de pérdida de minutos en todo el partido. Tan solo de la parte complementaria, entre lesiones y reanudaciones, se perdieron 10 minutos de juego, siendo un choque de cabezas en el área catracha la pausa más larga. Tan solo ahí se perdieron 1 minuto y 40 segundos de partido. Si bien es cierto, México marcó el gol del empate hasta el minuto 11 de tiempo agregado, el árbitro fue congruente respecto al tiempo perdido, donde de los 9 minutos que agregó, aumentó un par más, ya que solo hubo poco más de 2 minutos de tiempo efectivo de juego durante dicha prórroga.
Como bien dices y sabíamos, ¿no? Ellos iban a tratar de cortarnos un poco el ritmo, cortar el partido, que el tiempo avanzara y que pasara lo que pasara, teníamos que seguir con nuestro plan de juego, teníamos que seguir confiando en nosotros y sobre todo, hasta el último momento, no perder la fe.
Así, y tras más de 120 minutos de sufrimiento, el drama solo fue un ingrediente más en la despedida del Tri del Azteca, previo a su remodelación de cara a la Copa del Mundo.
Se dicen robados los hondureños, no fueron robados. O sea, hay que reclamarle a su portero, que por cierto no es mal portero, es buen portero, pero hay que reclamar la cantidad de veces que se dejó caer, la cantidad de veces que hicieron tiempo, y acabaron pagando las circunstancias. Se quejan de que repitieron el penal del Chino Huerta dos veces se movió, y el árbitro actuó correctamente. ¿Por qué? Porque actuó con el reglamento. En la primera le llama la atención y en la segunda la amonesta. Y si se hubiera vuelto a mover y para el tercero, lo expulsa, ¿eh? ¿Por qué? Porque así es el reglamento. Un desconocimiento del reglamento de Honduras y nuestro también. Porque cuando amonestan al portero en los penales, pues va y reclama ahí la gente de México que era la segunda amarilla, que lo tenían que expulsar. Sí era la segunda amarilla, pero ya no es igual que en los 90 minutos. Es una amarilla que se aplica en la serie de los penales, nada más. O sea, desconocimiento de regla. Y en cuanto al partido, pues yo lo que reconozco de la selección, primero, es que ahora sí los vi entregarse con todo. Pelearon con todo. Mucha precipitación a la hora de definir. A mí no me disgustó nada cómo jugó la selección ayer. Creo que tuvo oportunidad de hacer más goles. Ellos también, porque nuestros dos centrales no caminaron bien, pero finalmente se ganó, se debía de ganar y se ganó.
Pues sí, y bueno, retomando nada de lo que mencionabas del portero, pues sí, luego son casos como este lo que te llevan al reglamento, efectivamente. Cuando viene la tanda de penaltis, se borran las tarjetas previas del partido, ¿no? Por eso es que no viene una expulsión. Y sobre México, pues sí, el día de ayer, de hecho, una llegada muy pronto que se va a estrellar en el poste, y aparece la genialidad de Luis Chávez para el 1-0, que le mete mucha tranquilidad a México porque iba por un gol para el segundo tiempo, aunque pues también sabemos hasta cuándo se presenta el gol del empate en el global. Inclusive veíamos al árbitro, ¿no?, levantando el dedo índice, señalando que quedaba un minuto, básicamente era la última para México. Y pues sí, los hondureños pagaron el hecho de, o sea, el ver a equipos cancheros, como les gusta decirles, por no decir marrulleros, como Uruguay, como Argentina, bueno, se veían elegantes ayer con respecto a la que hacía la selección de Honduras. Y México, pues, logra la victoria. Qué bueno que lo hacen, además en los dichosos penaltis, en donde pues se anotan los cuatro, aunque bueno, pues sí sabemos que Huerta hasta el tercer intento. La cosa es replantearse, bueno, ¿y ahora qué? O sea, México va a jugar las semifinales de la Nations League, y pues de ahí en adelante viene la Copa América, pero a 3 años de distancia del Mundial, esta selección yo creo que no camina para nada.
A mí sí me gusta, ¿eh?
A mí también me gusta.
A mí me gusta. A mí también creo que hay una buena base. Me gusta, no ahorita. Me gusta para dentro de 3 años. Ayer sí me gustó.
Yo lo primero que ratifico es que lo del viernes fue un accidente en Honduras. Ese partido tan malo fue un accidente dentro del proceso que lleva Jaime Lozano. Sin ser ayer un partido extraordinario, porque hubo mucha precipitación, mucha entrega, de eso no los podemos acusar, pero hubo mucha precipitación, se fallaron muchísimos goles. No me parece que haya sido el partido ideal, a lo mejor, de alguno que otro jugador. No me gustó Johan Vázquez. El gol donde nos salvamos, que falla Palma, Johan Vázquez deja botar el balón. La otra, que es una tajada sensacional de Malagón, le ganan el frente a Johan Vázquez. No me gustó, repito, pero creo que a base de empuje, a base de coraje, a base de ganas, llegamos muchísimas veces y afortunadamente cayó el gol hasta el minuto 100, pero cayó, ¿no? Y ahora, lo que hay que hacer ahora es plantearse las cosas, trabajar, mejorar futbolísticamente, porque sí creo que hay una buena base para poder encarar, obviamente, el objetivo principal, que es la Copa del Mundo.
Sí, a mí en este momento, si me dices, ¿esta es la selección que va a jugar así el Mundial? No, pero dentro de 3 años, 2 años, este equipo tiene y debe que mejorar. Ahora, el partido tenía que haber terminado 6-3, ¿eh? 6-3, porque sí. México falló una cantidad de goles y ellos fallaron 2 clarísimas. Malagón hace una gran atajada, pero finalmente se le ganó a un equipo que se le había de ganar. Esa es la realidad. Y dicen, no hay que festejar. No, sí tiene que festejar la gente, porque la gente estaba feliz. Uh-huh. O sea, ganó su selección y pensaron que iban a perder. Que hay que trabajar muchísimo,
Sí, y pues mira, con promoción y todo, pero se llenó básicamente la Azteca, sí, ¿no? El partido del día de ayer. La gente estuvo apoyando, la gente también, pues ahí estaba en ese aguacerazo impresionante.
Oye, nos perdonaron el grito, ¿eh?
Sí. Esa era otra cosa, ¿no? Sí. El partido se pudo haber suspendido y la primera advertencia, y sabemos cuál es el protocolo, afortunadamente no se ejerció. En ese sentido, creo que sí tienen razón en quejarse los hondureños.
Pero fíjate, uh-huh, no se quejan de eso, Enrique.
No, ellos se quejan del tiempo.
Y ahí sí tendría que quejar.
Sí, pues se quejan de que se agrega demasiado tiempo, pero bueno, pues ahí ni cómo hacerle. La verdad es que ellos lo provocaron.
Oye, lo que decíamos, lo que platicaban del tema del portero, que si llegan a expulsar al portero en la tanda de penaltis, se tiene que poner un jugador, ¿eh? Sí. No puede entrar otro portero, porque son solamente los que terminan el partido, nada los más que pueden participar en la tanda de penales. Y yo no sé qué piensan ustedes, pero mucha gente habla que en la selección no hay líderes, que faltan personalidad. A mí me parece que ya está comprobado que el líder de esta selección es Edson Álvarez.
Ayer el primer tiempo no andaba bien, el segundo tiempo fue un partidazo, lo de Edson, Malagón un partidazo, no me gusta Johan Vázquez, tampoco me convence ayer César Montes, y bueno, Eric Sánchez anda muy bien, Chávez mete un golazo, pero si hacemos un análisis global como conjunto de esta selección sí, podemos competir y ganar en CONCACAF, pero si queremos hacer algo en el Mundial nos falta, y nos falta mucho todavía. Regresamos.
La fórmula es Orbañanos en tu ciudad. Valle de Bravo en 93.5 de FM y 1580 de AM. Manzanillo, Colima en 97.7 de FM y 860 de AM. Abriendo la conversación.
Hey, marca, ya sé que tú igual nos estás escuchando.
¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rcs.com.
Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido.
Escríbenos a ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Si te perdiste nuestra transmisión, no te preocupes. Ahora también puedes escucharnos en Spotify, en el podcast de Radio Fórmula. La fórmula es Orbañanos. Marcamos diferencia. Una vuelta por el fútbol internacional.
Iniciamos en España porque medios ibéricos informan que la selección española busca enfrentarse a México y Estados Unidos como preparación de cara a la Copa del Mundo de 2026. Cabe señalar que en marzo del año entrante la selección española se medirá con Colombia en Londres y después ante Brasil en el Santiago Bernabéu. Esto en amistosos previos a la Eurocopa de 2024. Volamos a Perú porque Juan Reynoso habría disputado su último encuentro como técnico de la selección inca. Esto en el empate a un gol ante Venezuela, ya que medios peruanos informan que Reynoso será destituido en las próximas horas, ya que tiene a la selección inca como último lugar de las eliminatorias con apenas un punto de 18 posibles. Cerramos en Brasil porque Lionel Scaloni, técnico de la selección argentina, dejó en duda su continuidad al frente del albiceleste. Esto tras la victoria de 1-0 ante Brasil y donde posteriormente medios locales informaron que la principal razón sería que ningún miembro del cuerpo técnico ha recibido los premios económicos por haber levantado la Copa del Mundo.
Una cosa importante que quería decir es parar la pelota, ponerme a pensar. Tengo muchas cosas que pensar en este tiempo. Estos jugadores me han dado un montón, nos han dado un montón a todo el cuerpo técnico, y necesito pensar mucho ¿qué voy a hacer? No es un adiós ni otra cosa, pero necesito pensar porque la vara está muy alta y está complicado seguir y está complicado seguir ganando y estos chicos los ponen difíciles.
Esta fue una vuelta por el fútbol internacional. Regresamos al estudio.
Sorprendió a todo mundo Scaloni ayer, técnico de la selección de Argentina. Es la primera vez que Brasil pierde un partido eliminatorio en Brasil. Ganan 1-0 con una desafortunada bronca con la gente, los policías han empezado el partido. Pero luego sorprende porque en Argentina dan como hecho que se va a ir Scaloni. Aquí dijo que no era una decisión tomada, pero dan como un hecho. Y caramba, uno se pone a pensar, Enrique Raúl Eduardo, todo mundo sueña tener un equipo así y él no lo quiere.
Y sobre todo un equipo así que camina. Sí. Porque pues muchos técnicos han pasado por la selección de Argentina y las épocas recientes no habían sido buenas. Pero llega Scaloni, gana la Copa América, cosa que no ganaban desde el 93. Ganan el Mundial de Fútbol, que no ganaban desde el 86. Y ayer sorprende notablemente esta declaración. Viene unos días después de haber caído en contra de Uruguay, pero ayer le ganas a Brasil en Brasil y eres el primero en la eliminatoria de Conmebol, que por cierto va a ser una pausa hasta septiembre del año próximo. Ya ha jugado 6 de 18 partidos. Y pues la verdad es que a todo el mundo lo sorprendió.
Sí, él da a entender como que es difícil hacer más de lo que hizo, ¿no? Y como que está cansado. Yo no sé si esté buscando negociar un nuevo contrato. Puede ser.
No,
pero...
no, como argentino sería difícil.
Sí. Pero sí sorprende, por supuesto, ¿no? Por cierto, ayer qué golazo metió Nico Otamendi, un centro de Giovanni Lo Celso. Y un cabezazo impecable de Otamendi. Y Argentina le tiene tomada la medida a Brasil, que lleva 3 partidos perdidos al hilo en las eliminatorias.
Es la Copa América.
Por. Rarísimo que pase eso con Brasil. Sexto lugar en la tabla de Conmebol, ¿eh?
Sí, antes de iniciar el partido, para la gente que nos sigue en Telefórmula, estamos viendo las escenas de la policía. Y bueno, aquí ya están más tranquilos, pero las escenas previas es golpeando a los seguidores de Argentina. Y se tuvo. Ah, mira, hay una escena ahí terrible con una especie de garrote, un policía golpeando. Se tuvieron que meter los jugadores de Argentina y Messi, el capitán, les dijo: nos vamos, no jugamos. Lograron controlar todo y finalmente se desarrolló el partido. Qué bueno que se jugó, si no hubiera sido peor, ¿no?
Sí, pero este tipo de escenas no deben presentarse. Por un lado es fanatismo, por otro lado es gente que simplemente va a los estadios a generar disturbios. No les importa el partido para nada. Son una punta de locos y ayer no terminó en tragedia, afortunadamente.
Sí, de acuerdo.
Bueno, pues buen triunfo de Argentina. Me dicen que Juan Reynoso tiene sus horas contadas en la selección de Perú. Ayer empató de local con Venezuela. Uruguay vuelve a ganar, le gana a Bolivia muy fácil, 3-0, ¿no?
Que Venezuela, la revelación de la eliminatoria, cuarto lugar Venezuela, qué gusto me da,
qué bueno por los venezolanos. Bueno, vámonos a la Federación Mexicana de Fútbol. Beto Campos estuvo en el homenaje, un homenaje muy merecido a Manuel Lapuente.
¿Cómo están, compañeros, amigos de la Fórmula? Es un gusto saludarles desde la Federación Mexicana de Fútbol, donde se realizó un homenaje a la trayectoria de Manuel Lapuente como jugador y como estratega, y eso fue lo que comentó el mismo Lapuente.
Muchas gracias, caray. De veras, esto para mí es un verdadero privilegio. Es un honor para mí. El honor es mío estar con todos ustedes. Se los agradezco, muy infinito se los agradezco. Muchísimas gracias. De veras, de todo corazón. Estoy realmente muy contento. Todos, ven nomás, mis hijos, la familia futbolística, todos están ahí, ya los estoy viendo y se los agradezco mucho.
Habrá que destacar que también asistieron al evento exfutbolistas que fueron dirigidos precisamente por el mismo Lapuente, como Alberto García Aspe y Ricardo Peláez.
En mi mejor momento en Necaxa, él fue vital para mejorar yo como futbolista en muchos aspectos, y es como un padre, el que sabe educar bien, o sea, te quedas con eso para toda tu vida.
Una gente congruente dentro y fuera de la cancha, como jugador, como técnico, una gente de valores. Y luego todos los aprendizajes que tuvimos con él, una gente que gestionaba muy bien los grupos, que le daba voz al jugador, que lo escuchaba, que se asesoraba. Hay una frase de él que dice: mis principales asesores son los jugadores.
Sobre el tema selección mexicana, Peláez y García Aspe señalaron:
espero que se vaya mejorando, que tenemos que darnos cuenta que hay que trabajar muchísimas cosas, y no solo en la selección, sino en la liga, ¿no? Que yo creo que el fútbol mexicano se ha estancado un poco por muchas decisiones, a mi parecer, que no han sido las adecuadas.
Muchas, el fútbol ha evolucionado muchísimo, por supuesto, lo reconocemos. Yo no quiero ser de los amargados que lo de antes era mejor, ¿no? Pero en el tema liderazgo, revisa los nombres y te darás cuenta. Liderazgo de diferentes formas. Esa selección tenía mucha personalidad.
Por otra parte, también se hizo presente Emilio Maurer, quien fuera directivo en el fútbol mexicano.
Volví a la federación después de 30 años. Decía yo, ¿me dejarán entrar o no me dejarán entrar? Pero bueno, aquí estamos, ¿no? Y realmente felices por, pues hombre, por estar con mi amigo, con Manolo. Y
informó para La Fórmula ES, Alberto Campos.
Un homenaje muy merecido y un reconocimiento a Mikel Arriola, que fue el que organizó esto. Ojalá se siga con ese homenaje, porque hay mucha gente que lo merece, ¿no?
Desde luego, y existe lo que hace el Salón de la Fama en Pachuca, y esto que parte de la iniciativa de la Federación Mexicana de Fútbol me parece sensacional, sobre todo porque no tenemos esa cultura de reconocer, sí, a aquellos que hicieron una labor muy importante para un deporte, el que sea, y que fueron grandes figuras, y que pues, escuchábamos a Peláez, ¿no? Las enseñanzas que dio, no solamente como técnico, sino que también estoy seguro que en la vida de cada uno de sus jugadores llegó a repercutir de manera positiva a Manuel Lapuente.
Sí, era lo mejor que hacía. Además de ser un estratega fenomenal, el tema humano era lo más importante de Manolo Lapuente. Y los números como técnico, ahí están, ¿no? Los números dicen que es de los mejores directores técnicos que ha tenido México en la historia, ¿no?
Fue jugador de selección también. Jugó sus mejores momentos, yo creo que los vivió en Necaxa y en Puebla. Jugó en el Atlas también. Yo tengo una anécdota con él muy buena porque fuimos... rivales, luego muy buenos amigos, muy muy buenos amigos, son muy buenos cuates, y en una temporada él iba de campeón de goleo, y bueno, en un partido finalmente a Mauri Paminondas, que jugaba en el Toluca, me metió tres y él no metió ninguno, y entonces yo hice campeón de goleo y no salió campeón de goleo Manolo Lapuente, y siempre me lo recordaba, pero excelente persona, gran técnico, muy buen amigo, merecido homenaje. Regresamos.
La fórmula es Orbañanos en tu ciudad. Coatzacoalcos, Veracruz, en 98.5 de FM. Poza Rica, Veracruz, en 100.1 de FM. Veracruz, Veracruz, en 89.1 de FM. Abriendo la conversación.
Hola, soy Javier Poza y te invito a escuchar la mejor información del espectáculo donde y cuando tú quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Multilínea Ciudad de México y área metropolitana 55-52-79-22-93 y 55-52-79-57-93. Abriendo la conversación. En los deportes.
En el tenis, la Academia del Español Rafael Nadal compartió a través de redes sociales un video donde se aprecia la última sesión de entrenamiento del tenista con el mensaje: trabaja duro, diviértete y hazlo suceder. La última vez que el tenista compitió fue el 18 de enero y el propio tenista ha compartido imágenes dejando claro que se encuentra en la recta final de su recuperación y podría estar listo para el torneo de Australia que abre la temporada. En los Juegos para Panamericanos, México consiguió un 1-2 en la natación con Diego López imponiendo récord continental y Marco Zárate agenciándose la plata en la final de los 50 metros libres S3, mientras que en la bocha Karina Martínez derrotó a la salvadoreña número 2 del mundo Rebeca Duarte y es la primera mujer mexicana en ser campeona para Panamericana. Eduardo Sánchez también consiguió el oro en la disciplina al vencer al canadiense Lance Kreiderman en la categoría BC 1 y refrendó su título para Panamericano. En el tiro con arco, Samuel Molina venció en la final de recurvo individual al estadounidense Eric Bennett y suma un oro más para la delegación. Y en el básquetbol de la NBA, los Pacers de Indiana vencieron a los Halcones de Atlanta en partidazo que terminó con marcador de 157 puntos por 152, siendo un juego con más de 300 puntos. Trae Young se alzó como mejor anotador de la noche con 38 puntos personales, aportando un rebote y 8 asistencias, mientras Tyrese Haliburton consiguió para los Pacers 37 puntos personales, aportando 5 rebotes y 16 asistencias. Más tarde, los Nuggets de Denver vuelven a la duela para enfrentar a la Magia de Orlando a las 6 de la tarde. Los Soles de Phoenix jugarán ante los Warriors de Golden State y los Lakers de Los Ángeles se medirán con los Mavericks de Dallas.
Señor Burak, mañana hay buffet de fútbol americano.
Sí, efectivamente, es el que se puede considerar, es el gran día del fútbol americano, si te gusta. Muy mal día para ser pavo. Pero,
No, para ser pavo, terrible.
Terrible.
Oye, a mí me llamaba mucho la atención que el presidente de los Estados Unidos le perdonara la vida a un pavo, ¿no?
Sí, siempre.
Mataban a millones y le perdonaba la vida a uno.
Sí, 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 es así como en la Plaza México que, bueno, cuando había toros en la México, ¿verdad? Que indultaban al toro y todo eso, bueno, pues en este caso sí, el presidente es una ceremonia tradicional que se indulta un pavo. ¿Quién sabe qué pase con esos pavos después? En algún momento a lo mejor les dan crán, pero bueno.
Tortas.
Pero bueno, el día de mañana efectivamente hay 3 partidos. El primero de ellos es a las 11:30 de la mañana. Green Bay, que tiene marca de 4 ganados, 6 perdidos, estará visitando a los Leones de Detroit con 8-2. Hacía un muy buen rato que los Leones no tenían 8 victorias después de los primeros 10 partidos. Casi siempre que venía el partido el Día de Acción de Gracias, pues era un partido que, bueno, reunía, digamos que, el romanticismo, la nostalgia, el gusto de tener partido de fútbol americano un día feriado en la Unión Americana, pero realmente un partido malito. Sin embargo, ahora Detroit anda muy, muy bien. Es una de las potencias de la Conferencia Nacional. Son favoritos por 7.5 para ganar a los Empacadores, que por su parte vienen de vencer el pasado fin de semana a los Cargadores de Los Ángeles. Y Detroit vino de atrás para ganarle a Chicago. Detroit es un equipo que tiene un gran ataque. La defensiva tiene que mejorar. Luego, a las 3:30 de la tarde, juega Washington en contra de los Vaqueros. Washington viene de perder contra los Gigantes. Se colocaron con 4 ganados, 7 perdidos. Se le está alejando la posibilidad de ser equipo comodín. Y también el tiempo se le está acabando a Ron Rivera, su entrenador en jefe. Hay las famosas teorías de la conspiración que señalan que muy probablemente el año próximo Bill Belichick, que ya no seguiría con los Patriotas, podría llegar con Washington. Vamos a ver si es que eso se cristaliza. Y por pronto visitan a los Vaqueros de Dallas, que van con marca de 7 ganados, 3 perdidos. Dallas es favorito por 12.5 en el juego de mañana. Dallas se ha visto muy bien, poderoso, espectacular, contra equipos malos. Contra equipos buenos, batalla y pierde. Vamos a verlos mañana en contra del equipo de Washington, pero pues estaba viendo lo que le viene a los Vaqueros más adelante y van a tener que enfrentar a Seattle, Filadelfia, Buffalo, Miami. Está complicadísimo.
Tienen que aprovechar.
Tienen que ganar mañana.
Oye, entre que estos dos partidos, si fuera el Green Bay-Detroit en Green Bay, se empareja, ¿no? Y si fuera Washington-Dallas en Washington, se empareja. Pero creo que siendo local Detroit y los Vaqueros.
Sí, ahora, inclusive Detroit le tiene tomada la medida a Green Bay. Es más, el año pasado, o la temporada pasada, el último juego de la campaña regular, si lo ganaba Green Bay a Detroit, se metían al playoff. Jugaban en el Lambeau y Detroit les ganó ahí. Y Detroit no calificó a la postemporada porque de ese empate quedaron fuera, porque Seattle ya había ganado esa tarde, ¿no? Entonces, Detroit le tiene tomada la medida a los Empacadores. Y luego por la noche, el que me parece el mejor partido de todos, con San Francisco visitando a Seattle, dos equipos del oeste de la Conferencia Nacional. San Francisco va con 7-3, por fin ganó después de 3 derrotas consecutivas, también haber descansado. El pasado fin de semana le ganaron a los Bucaneros de Tampa Bay. Muy importante para San Francisco, que otra vez están completos. Regresa Divo Samuel, McCaffrey ya está al 100%, pero sobre todo Trent Williams, el tackle del lado izquierdo, porque muchas veces no se pela a los hombres de línea, pero son fundamentales. Si no hay una buena línea ofensiva, no puedes correr, no puedes pasar. Y Trent Williams es el mejor tackle que hay en la NFL. Además, siendo quarterback derecho Purdy y el tackle del lado izquierdo, pues le cubre el lado ciego. Por eso es tan importante Trent Williams. Y de los Halcones Marinos, bueno, pues ellos vienen de perder en contra de los Carneros el fin de semana. Entonces, pues sí, hasta cierto punto me pareció una sorpresa, aunque jugaban como visitantes y aunque ya en el arranque de la campaña Carneros había vencido a los Halcones Marinos de Seattle. Así que, pues es la triple cartelera para el día de mañana. Y luego el partido este del Black Friday.
Es por primera vez, ¿verdad?
Por primera vez. Que pues sí, llamaba la atención que la NFL que está expandiendo sus territorios, ¿no? Antes, hace muchos años era nada más los domingos y luego domingo y lunes, y ahora domingo, lunes y jueves, que a los jugadores, por cierto, les choca jugar en jueves, y ahora pues el famoso Black Friday, ¿no?
¿Tú has estado en Estados Unidos un día de Black Friday?
No.
Yo tampoco, pero dicen que es una locura.
Sí, ¿no? Bueno, me ha tocado regresar porque llegamos a hacer uno o dos juegos de Día de Acción de Gracias. Entonces regresar al día siguiente, pero pues digamos que del hotel al aeropuerto, pero no a las tiendas.
Sí, dicen que es una locura, ¿no?
Sí. Bueno, la gente que inclusive se llega a formar desde la madrugada y todo eso. Casi, todavía con el pavo en la boca van a formarse, ¿no? Pero bueno, pues es esta jornada ya, la semana 12 de la NFL. Miami, por cierto, pues tiene marca de 7 ganados, 3 perdidos. Y los Jets, que van a colocar al que era su tercer mariscal de campo como titular, va con marca de 4 ganados, 6 perdidos. Miami es favorito por 9 puntos y medio. El partido es a las 2 de la tarde, por cierto. A las 2 de la tarde. Sobre el equipo de los Browns de Cleveland, que perdieron ya de Sean Watson, su quarterback titular, por el resto de la campaña, y que enfrentaron a los Acereros con Dorian Thompson Robinson, su mariscal de campo novato. Bueno, pues ya firmaron a Joe Flacco. Joe Flacco, que ganara el Super Bowl en 2013 con los Cuervos de Baltimore, que fue el más valioso ese Super Bowl, que firmara un contrato espectacular también en ese momento. Y que después jugara para Filadelfia, para Denver, el año pasado con los Jets, este año no lo había tomado nadie, pues ya está con los Browns de Cleveland para ser el suplente. Y por otro lado también Daniel Jones, el quarterback de los Gigantes de Nueva York. ¿Qué historia es la de Jones? Porque los jugadores les dan un contrato de 4 años con una opción al quinto año. Muchos novatos más o menos, bueno, pues les renuevan la opción a quinto año y luego ya viene un segundo contrato. En el caso de Daniel Jones, a él no le dieron la opción de quinto año porque pues querían ver qué tenía. Sin embargo, los mete a la postemporada el año pasado, se le calienta la cabeza a los directivos de los Gigantes de Nueva York, que es un quarterback apenas regularcito, y le dieron un contrato por 4 años de $160 millones, lesión de ligamentos en la rodilla derecha, iba a estar fuera entre 8 y 10 meses, y por ese motivo es que ahora tienen a Tommy DeVito como quarterback, y que de hecho los llevara a la victoria en contra de los de Washington el pasado fin de semana. Y bueno, lo que decía hace un momento acerca de cuánto le toca a los equipos en el béisbol de las grandes ligas después de que se hace el famoso pool. Este pool, que tiene que ver con los dos primeros partidos de las series de comodines, es el 60% de lo siguiente: los dos primeros juegos de la serie de comodines, los tres primeros partidos de la serie divisional, los cuatro primeros partidos de la serie de campeonato y los cuatro primeros juegos de la serie mundial. El 60% va al pool de los jugadores y esto equivale a, en este año, de $107.8 millones.
¿Cuánto?
$107.8 millones.
¿Repartidos entre todos?
Repartidos de acuerdo a cómo vayas avanzando. Y entonces el equipo de los Rangers de Texas, a ellos les tocó de este pool un total de $38.8 millones, y ya los equipos deciden, pues ahora sí que en cuántas acciones lo dividen. Y de acuerdo al número de acciones en que lo dividió el equipo de Texas, digamos que hay acciones, por decir, completas, y hay otras que son parciales. Entonces, a cada integrante de los Rangers les tocó $506,263.
500 mil, ¿no? Bueno.
Sí, unos casi 10 milloncitos de pesos por octubre, además de tu sueldo.
Un extra que no te esperas.
Exacto, un extra, está bueno para el Black Friday. Y para Arizona, que fueron los campeones de la Liga Nacional, que perdieron la Serie Mundial con los Rangers, $313,634. El equipo que menos le tocó fue los Cerveceros de Milwaukee, $8,336.
No, bueno, ya.
Por jugador.
Te alcanza para vacaciones, fácil.
Pues sí, unos 150,000 varitos. Depende también a dónde quieras ir, ¿no? Pero
no, para nosotros sí alcanza, para ellos no sé, ¿no?
Sí, para ir a Xochimilco, pues está bien. Pero bueno, pues es lo que vino en este pool, que por cierto es récord. Nunca antes se había recaudado tanto dinero y tiene que ver también con esta nueva ronda que se tiene de comodines.
Regresamos.
La fórmula es Orbañanos en tu ciudad. Querétaro, Querétaro en 88.7 de FM. Y en Cancún, Quintana Roo por 740 de AM y 92.3 de FM. Abriendo la conversación.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Seguimos con más comentarios, análisis y entrevistas aquí en La Fórmula es Orbañanos,
abriendo la conversación.
Gracias, Alejandro. Ya habíamos dado los resultados de Conmebol, nos faltó Ecuador 1-0, Chile 0, lo repito todos. Paraguay pierde con Colombia 1-0, 0-1 mejor dicho, en la casa de Paraguay. Ecuador le gana a Chile 1-0 en Ecuador. Uruguay le gana a Bolivia 3-0 en Montevideo. Brasil le gana 0-1 a Argentina en Río, en Maracaná. Y Perú y Venezuela empatan a un gol. Esta fue la jornada 6. Se para hasta el año que entra, que viene la jornada 7.
Correcto. En la CONCACAF sabemos ya que México está en la Nations League. Los partidos del Final Four, como se conoce, de la Nations League, son el 21 de marzo, Panamá contra México, Estados Unidos contra Jamaica. Jamaica perdió 2-1 en casa, sí, con Canadá, y parecía finiquitada la obra, y fue a Canadá a ganarles 3-2, ¿no? Un resultado sorpresivo por completo. Avanza Jamaica por goles de visitante y Canadá se tiene que ir a jugar la repesca.
Sí, ayer todavía le dije a Enrique, a Canadá ya apúntalo, dale. Sí.
Déjame tachar.
Sí. Y llegué a la casa y estaba checando, ¿no? Bueno, todavía alcancé a ver un gol de los jamaicanos. Muy buen gol, por cierto.
Sí, fue un partidazo. Sí. Repetimos, en un torneo que ya existía, ¿no? Sí, claro. Antes de que se jugara en la Nations League, justamente las eliminatorias para la Copa América. Ya existe. Y ahora, como sucede en Europa también, que se juega la Nations League y se hace un Final Four, ahora a ver quién es el mejor de estos cuatro equipos en la CONCACAF. Todo se juega en Dallas, en el estadio de los Vaqueros de Dallas, el 21 y el 24 de marzo.
Ahora, lo de la National League, pues aquí el asunto es ver si podemos jugar nuevamente contra Estados Unidos en una final, ¿no? Que ya eso es otro asunto muy diferente, ¿no?
Pues sí, mira, con tal de que, vamos, quedaron en lados separados dentro de la llave, entonces otro encontronazo en la final se puede dar de la Nations League, donde le ganaron a México y que marcó el adiós de Coca.
Exacto, es lo que le interesa a la gente, ¿no?
Sí, sí.
Ver, claro, Estados Unidos y México. Le interesa en Estados Unidos y en México.
Uh-huh. Sí. Oye, hoy, Raúl, los Potros de Hierro del Atlante a las 7 ya, en un rato más, en el Azulgrana, reciben a los Leones Negros en la semifinal, en la primera semifinal de la Liga de Expansión. Mañana Mineros de Zacatecas, que juega muy bien contra Cancún. Cada vez va más gente a ver al Atlante, ¿no? A la Azulgrana.
Sí, oye, ahora, UDG está nada de volver a ser certificado. Mineros está nada de ser certificado. Atlante ya está certificado, Cancún no, pero Cancún ha mejorado mucho. Cancún, el equipo es de los mismos socios del Getafe, ¿sí? Entonces es una empresa americana y le han metido dinero y poco a poco Cancún va retomando, ¿eh?
Ahora, estos señores de la federación cambian de parecer. Es Big Brother, exacto, no lo hemos dicho varias veces. Pero en su momento habían dicho que iba a haber ascenso cuando se presentaran cuatro equipos, sí, certificados. ¿Eso se mantiene o no se mantiene?
Pues mira, es un misterio. Yo por eso, inclusive ya te plagié la Liga Big Brother, porque los reglamentos cambian, ¿no?
Oye, pero es un hecho y lo hemos comentado aquí, que la nueva administración de Juan Carlos Rodríguez no se ha metido tanto en la liga y no se ha manifestado tanto en la liga, que vaya que urge hacer cambios deportivos, ¿no?
No, bueno, no ha mandado ni siquiera un mensaje, que yo creo que es tiempo de que yo hubieran mandado un mensaje del interés en modificar la liga, porque para llegar a la selección todo parte de la liga. Todo. Vamos a tener una buena selección, tenemos que tener una buena liga. Tenemos que tener dentro de la liga muy buenas fuerzas básicas, porque atención, le hicimos caso a lo de Honduras, pero no volteamos a ver que dejaron fuera la sub-17. que también es para preocuparse, ¿no?
Sí, y la otra selección que jugó ayer en Inglaterra les metieron 7.
Sí.
Era que la sub-19.
Hay que trabajar mucho, muchísimo las fuerzas básicas. Regresamos, ¿no? ¿Qué regresamos? Ya nos vamos.
Bueno, en 23 horas.
Eso sí, regresamos mañana. No se vaya porque viene Pepe Cárdenas. Es el fútbol que
produce. Esta fue una producción de Grupo Fórmula.
¿Cómo están? Mi nombre es Jorge Rosas. ¿Quieres transformar tu energía? ¿Quieres cambiar el entorno y a tu equipo de trabajo también?
¿Quieres saber cómo lo han hecho grandes personalidades?
Pues sigue el podcast Energizers en
@somosenergizers
y también en el canal de YouTube de Grupo Fórmula. Allá nos vemos. Allá nos vemos.